que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Luisa, ¿alguna vez se te ha ocurrido, o te ha pasado, a lo mejor ya te pasó, que vas caminando en el bosque y hay algo que se esfuerza muchísimo por ocultarse de tu vista? Pero así, se esfuerza muchísimo.
Y aún así lo encuentras. Estilo que caja, cofre, cadáver, ¿qué será? Cosa rara, tesoro. Pues, maldición, juego de Jumanji, algo así, ¿te refieres?
Justo así, o sea, ándale, como una caja de hierro oxidada, semienterrada, no sé, en el bosque, en la montaña, pero adentro, fíjate, adentro hay monedas de oro, joyas de hace más de 100 años, pero además también tiene símbolos que nadie puede traducir.
Yo así, de entrada, no lo agarro. No, claro que sí, claro, ¿a quién engaño? Me muero, revivo, lo agarro, me lo llevo a mi casa y absorbo la maldición, yo creo.
Claramente.
O sea, bueno, no sé, está difícil, buena decisión.
Claramente si lo tomas vas a absorber la maldición y eso mismo sí pensaron las personas que se lo encontraron en República Checa. Pero pues no es el único hallazgo raro en este año, porque también hubo un caso argentino que se desclasificó y que les va a sonar a ciencia ficción. Porque son tres camioneros que en 1978 fueron tragados por una luz en el camino y aparecieron, o más bien se teletransportaron hasta otro pueblo, pues sin haber manejado hasta allí, ¿no?
O sea, ¿eso quiere decir que en este episodio tenemos cajas del tesoro y viajeros en el tiempo?
Pues sí, y la verdad es que hoy abriremos dos cajas, una de metal y la otra misterio puro y duro.
Pues venga, bienvenidas y bienvenidos a Enigmas sin Resolver, misterios, crímenes y otras cosas extrañas que todavía no podemos explicar.
Cada viernes abrimos historias que no son normales o parecen salidas de una película y son reales, la verdad, y algunas siguen vivas entre nosotros.
Pero además, creo que lo que más nos gusta por acá es contar las historias que ustedes nos mandan. Así que recuerden escribirnos a nuestro correo electrónico. También, así, directamente mandarnos a todas nuestras redes sociales, @enigmasinresolver, sus audios, sus fotos, sus textos, lo que quieran. Aquí estamos para compartirlas. Que de hecho, hoy tenemos una que... Si no les deja la piel chinita, ya no sé de qué están hechos. Tiene todo lo que se necesita. Uh-huh. ¿Qué tenía? Tiene a Belanova, tiene a The Mars Volta.
Tiene Ouijas.
Tiene a John Frusciante, tiene Espantos.
Mansiones embrujadas.
Tiene todo. ¿Por dónde vamos comenzando? ¿Por la caja de República Checa, te late?
Pues primero presentándonos, yo soy Fernando Santamaría.
Ay, no, yo soy la República Checa. Yo soy Luisa Iglesias Arvide. Por acá andamos platicando con todas y todos. Y sí, tenemos dos noticias, Fer. Uh-huh. A ver, ¿cuál te gusta más a ti?
A ver.
¿Cuál quieres tú contar? ¿La de República Checa o la de Argentina?
Yo quiero contar la de República Checa.
Porque date,
es tu primis. Y misterio.
Tu primis.
A ver, arranquemos. Y la historia de la caja enterrada es que, pues bueno... unas personas salieron a caminar por las montañas de Podronok. Nos van a disculpar, es que nuestro checo anda un poco oxidado.
A ver, yo creo que el mío no.
Podronkonosi. Bueno, a ver, ¿cómo lo dirías
¿cómo?
Tú? Yo digo que es Podronkonosi.
Yo digo que es Podkronoski.
No, me gusta más cómo lo pronuncias
tú. No, Podkronosi. ¿Podkronosi?
Sí, porque es...
Sí, sí, sí. Sí.
Muy
sí,
cerca. Estuvo bien.
Se hizo.
Esto es en la República Checa, por supuesto, y no sabían que estaban por abrir... o encontrar esta caja que es una puerta hacia el pasado. En medio del bosque y apartada del sendero, por supuesto, estaba la caja oxidada semienterrada junto a un bote metálico. Cuando lo abrieron, encontraron monedas de oro y joyas, por supuesto. Entonces esto me recuerda mucho la historia de encontrar siempre un oro enterrado. Ajá.
A ver, espera. ¿Está un bote? ¿Te refieres así como a un bote, de remar y junto está la caja?
Pues era un bote metálico, porque en realidad fue al lado de un sendero. O sea, no un bote de remos.
Okay,
un bote.
Y hay moneditas dentro de la caja.
Hay monedas,
okay, sigue.
Hay joyas y hay algunos objetos personales. Todo parece sacado completamente de otra época. Pero como les decía, lo inquietante no era solo el contenido, porque incluso eso es hasta suertudo. Dices, qué padre, encontré algo que me puede servir, que puedo ahorrar o que puedo exhibir. Sino que el silencio en el lugar era inquietante. se sentía como si alguien o algo no quisiera que los objetos fueran encontrados. Las autoridades, por supuesto, se dio parte, estiman que el tesoro podría valer más de $300,000 y se remontaría a los días del Imperio Austrohúngaro, que tampoco es tanto si lo pensamos, serán cosa de poco más de 100 años.
Ajá.
Pero nadie sabe quién lo enterró, nadie sabe por qué. O sea, suena que podría haberse sido escondido durante la Segunda Guerra Mundial, quizás para evitar que cayera en manos de los enemigos, de los nazis, de otras familias. Tal vez fue parte de algún ritual. Los objetos no figuran en registros, luego estas cosas es como, ah, mira, pertenece a fulano, ah, mira, es que aquí hay unas fotos de estos objetos. Ajá. O una pintura. Hay ciertos símbolos grabados en la caja que no corresponden a ningún idioma conocido, al menos.
Ok.
Y desde el museo local afirman que es uno de los hallazgos más extraños de los últimos tiempos. Entonces, ahí está, nadie sabe de dónde viene, nadie sabe por qué, pero los objetos existen. Y lo más desconcertante de esto, si es que cabe, es que en la zona no hay registros históricos que expliquen la presencia. O sea, es que aquí había un asentamiento, es que se vio que lo enterraron, nada. Solo aparecieron.
Uh-huh. A ver, yo creo que el cine y la tradición oral nos han hecho mucho bien y mucho mal.
Sí.
Yo automáticamente veo un cofre abandonado con runas y cosas así. No, runas por decir algo, porque no sé qué es exactamente.
Sí, no sabe.
Nadie sabe, ese es el punto. Yo automáticamente pienso o en la maldición o en el juego maldito. ¿Por qué? Porque yo sí soy niña que creció en la generación Jumanji.
Claro.
Entonces me encuentro un juego y digo, el juego maldito. Sí, o sea, míralo.
Ya está maldito el micrófono.
Ya está maldito. Pero justo, o sea, son esas cosas que uno piensa automáticamente. O la otra, las joyas que tienen maldiciones de poder. Por ejemplo, el diamante del cual tenemos un episodio especial de Enigmas sin Resolver, que era el diamante que perteneció, por ejemplo, a la mujer del Titanic. ¿Te acuerdas de este diamante? Ahorita te digo el nombre, pero... O sea, son estas historias de joyas que pasan de generación en generación y que viajan de la India a México, de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a Groenlandia, y así como que van...
Luego se pierden un tiempo, vuelven a aparecer.
Vuelve a aparecer en Egipto y así que dices, no sé cómo apareció, pero está maldito. Uh-huh. Esas historias son de mis favoritas porque generalmente tienen el sufrimiento de los pueblos en su interior y por eso maldicen.
Está increíble, voy a soltar una referencia de serie.
Ajá.
En Max salió hace un tiempo, bueno, en HBO, una serie del director Alex de la Iglesia, quien seguro nos está viendo y le mandamos un saludo.
¡Ay, oílo!
Estoy seguro que nos ve Alex de la Iglesia. Quizá más famoso o lo conozca más la gente que no está tan metida en el género por su película El Día de la Bestia, una gran película de terror y de Navidad. Pero sacó una serie llamada 30 Monedas.
Sí.
Y habla de cómo las 30 monedas, como hay reliquias, hay antirreliquias, y son las 30 monedas de plata que se le pagó a Judas por vender a Jesucristo. Y bueno, hay un poder alrededor de eso. Y la primera secuencia habla un poco como de ese sentir, tanto de los pueblos, como de las guerras, como de la historia, y que pueden subyacer en un objeto maldito.
Exacto.
Eso está increíble.
El diamante que te decía hace rato es el diamante Hope.
Hope,
como
claro.
De esperanza, sí, Hope, tal cual. Y esa es la idea, como... pasa por tantas historias, por tantas generaciones, por tantos momentos, que la maldición que carga es que alrededor de él siempre, o sea, alrededor de un objeto de mucha riqueza hay un montón de cosas de mucha pobreza y de mucha desigualdad. Entonces se maldicen.
Claro.
Por
mira.
O sea, esa es la tradición del objeto maldito. Por eso, de pronto tienes en una familia donde había una mujer guapísima con un collar de esmeraldas, no sé qué, alguien la envidia, se lo arranca, y puedes ver la historia desde los dos lados. Por un lado, la historia de la desigualdad de los ricos que no le daban, digamos, a los más pobres, los pobres tienen este resentimiento. O... la historia también de las mismas familias que se van enredando y se van apuñalando entre ellas, porque al final generalmente no es una historia de ¡ay, el pueblo se enojó y le quitó su collar! No, al pueblo ni le importa el collar, es a la misma familia que tiene ahí el... ¡Ay, bueno!
Sí, muy animista.
Está buena esa noticia. Entonces, Milante. República Checa para averiguar más.
Sí, claro, hay que estar al pendiente, esto seguro va a seguir desarrollándose. Y pues nada, a ver qué maldición sale ahora.
Yo tengo una de Argentina. Ya que tú quisiste la checa, yo quiero la Argentina.
Perfecto.
Esta es de este año. Es de 2025. Ahí les va. O sea, bueno, ocurrió en diciembre de 1978, pero La cosa se desclasificó este año. En una ruta de Córdoba, donde no tenemos mayores explicaciones, va lo que sigue. Tres camioneros salieron de San Francisco con destino a Córdoba capital. Pues todo iba bien, todo iba tranqui. Había así como que una luz de pronto, de la nada, en el camino. Y esta luz empezó a... Como a pulsar, y se volvió una luz cegadora. Y justamente cuando van saliendo de Arroyito, la luz como si los envolviese, así como que los se apodera de ellos. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, aparecen en otra localidad.
Ok.
Yo fan. Esta sí es mi historia, mis historias consentidas. Ya está tartamudeo de la emoción, ¿verdad? Pero no me importa. De Arroyito a Tránsito, quienes conocen el mapa de Argentina entienden que esto no es como... Me di la vuelta y aparecí aquí.
Sí, nos fuimos a la derecha donde no debíamos y ya salimos.
Entonces, como no se recorrieron además en el carro los kilómetros que separaban de un punto a otro, ellos tenían la prueba de que ese viaje no sucedió. No sé si me explico. Tienes el kilometraje y no se movió las cantidades de miles de kilómetros que debió de haber. Bueno, no sé si miles, estoy exagerando, pero el kilometraje del carro se quedó intacto. Entonces ahí dijeron, algo pasó aquí. Y además, el tiempo... por así decirlo, no se movió de la misma manera en la que hubiera tardado en hacerse este viaje. Entonces, es como, más allá de viajeros en el tiempo, que era un poco lo que yo pensaba al inicio, es más como...
Teletransportación, ¿no?
Sí, yo creo que es abducción.
Sí,
¿tú piensas que es abducción? Yo digo que sí.
Yo, es que...
O sea, segura.
Bueno, es que también habría que pensar, o habría que ser como ya metidos en materia, quizás ser un poco más precisos, porque abducción implicaría... el secuestro y posterior traslado, ya sea al mismo punto u otro punto de los secuestrados. Pero aquí, por lo que estoy entendiendo, fue solo el traslado, a menos que recordasen otra cosa, porque fue como virtualmente inmediato, ¿no?
Pues ahí te va. Espérate, se pone peor. Entonces, o sea, no solamente hay un vacío temporal y de transición entre espacios, sino que además vieron cosas.
Ah, ok, es que, ¿sabes? Sí.
Ah, perdón, teníamos que llegar
sí,
a ello.
Bueno.
Un objeto flotante con forma ovalada, luces giratorias y una neblina rojiza alrededor. Va de nuevo. Un objeto flotante con forma ovalada, luces giratorias y una neblina rojiza alrededor. Eso no es abducción. ¿Dónde está nuestra playera de Elijo Creer? De I Wanna Believe.
Hay que conseguir los derechos.
Para tatuado. Tatuado aquí directo. Claro
sí,
que
no,
sí.
Sí, totalmente.
Y lo mejor, otros automovilistas que iban por ahí lo vieron también. No es un fenómeno de dos personas. Es colectivo. El caso ya se reveló en documentos oficiales en este 2025. No es nomás algo que ocurrió en los años 70 de gente hippie que dijo, me pasaron... Ya está desclasificado. Y nadie sabe qué es. En Argentina se preguntan si era una nave, si fueron abducidos y devueltos, si a lo mejor se encontraron con algo y no supieron bien a bien qué era, si era una nave, digamos, UFO, WAP, como lo quieras llamar, o si se trataba de un vehículo del gobierno, o de estos, no necesariamente el gobierno argentino, como podría ser un gobierno internacional, o sea, bueno, una...
Sí, alguien, una autoridad superior.
No sabemos.
Yo voto por abducción y devolución.
Ahí está esa nota. A mí me gustó mucho. Y tengo una más, pero esta no es noticia. Es una petición enigmática. O sea, yo necesito ayuda. Necesitamos ayuda de ustedes, enigmáticos. Ahí te va. Ahí les va. Bueno, ¿a ti te gusta Coachella?
Sí, nunca he podido ir.
Nunca, sí. Es un festival musical que cada año con año se lleva a cabo en diferentes lugares. Además, ya tiene como versiones en diferentes países. Y nos atreveríamos a decir que es uno de los festivales más famosos del planeta.
Lo es.
¿No? Recientemente, y cuando digo recientemente, fue en abril de 2025. Días, creo que 18 de abril, más o menos. Me encanta muy recientemente. Recientemente en 1976.
Sí, además, la temporada del podcast nos ayuda. Que recientemente, sea en cualquier momento.
No, recientemente 2003.
Entre la caída del Imperio Romano y hoy.
No, pero fue 2025, entonces más o menos, ¿no? En el primer trimestre del año, si lo quieres ver así, ocurrió Coachella. Todo el mundo emocionadísimo con las presentaciones, y no solamente con las presentaciones que sí Charlie XCX, que montones de cosas que sucedieron, sino también en los asistentes, ¿no? Entonces, la mayoría de los videos que yo me encontré eran videos de, no sé, Justin Bieber en Coachella, ¿no? Porque, o sea, como que la gente está muy interesada en ver quién va al festival. Pero me encontré en Reddit, porque quién sabe, No hay ninguna justificación lógica.
Reddit es un agujero de conejo y no pasa nada y se dice, y si estás ahí, está bien.
Y está ahí, pues nos gusta mucho el chismecito paranormal. Entonces ahí andamos luego buscando a ver qué cosas les pueden gustar. Entonces me encontré un video que tenía título, como tú decías hace rato, como 2000ero, ¿no? Así de Real Ghost Caught on Coachella 2025, algo así.
Tan 2009. Tan 2009 ese título.
Pero, o sea, yo me encandilé porque hace mucho que no leía eso. Antes era así como Real Footage Ghost Caught on Camera, bla, bla, bla.
Y en un YouTube súper arcaico.
Y querías creerlo y siempre estaba pixeleado. Entonces dije, bueno, a ver, Fantasma en Coachella en 2025. Uh-huh. Está. El video estaba increíble. O sea, a mí sí me gustó muchísimo porque no sé cómo explicarlo. Tengo la impresión de que es Charlie XCX precisamente quien está
presentándose.
Alguien corríjame si me equivoco, no hace falta que me digan ni se presentó en Coachella, pero estoy segura de que sí. Entonces está la presentación y la cámara, o sea, es una cámara de celular, está como dando la vuelta al público y también como que se ve una especie de como de pasarela. Y entonces cuando hace ese giro, se ve como que está la cantante como haciendo unos pasos locochones, y creo que está como con Billie Eilish, no estoy segura, pero está como sucediendo un momento icónico en la historia de la música, y de pronto como que atrás se ve que hay una especie de bailarina, y de pronto esa bailarina como que no está, o sea, no sé cómo, o sea, no desaparece la bailarina, sino no hay bailarinas en ese show, no sé si me explico, o sea, como si se disolviera la...
O sea, pero se disuelve como en cámara, no es como que desaparece atrás de una de ellas.
Hace como un...
Ya, y es muy visual, o sea, es muy evidente.
Necesito hacer el ruidito para que se entienda, claro. Porque si no, no puedo representar la disolvencia. Como
a ver, otra vez.
Y se va. Y entonces, como que la persona que está grabando sí se da cuenta. Y dice así como, what's that? O algo así, y sigue como, los gritos.
Sí, pues todo el mundo, en ese momento nada más.
Eso es todo lo que se escucha, eso es todo lo que hay. Volví a buscar el video porque me emocioné un montón. Y yo dije, ay, se lo voy a mandar a Fer y a la familia enigmática, a todo el equipo. Y ya no lo encontré. Entonces, sí me emocionó mucho. O sea, fantasmas en conciertos, en foros, en shows, son de esas cosas que dices, me urge, necesito más.
Sí, porque aparte, bueno, con la suerte de que se puede encontrar ese, nos ayudan a encontrarlo.
Porfa.
Y haya algún otro footage, algún otro video que lo confirme, ya como fenómeno colectivo en una época hiperconectada, donde todos traemos cámaras en todas partes, celulares, tabletas, pues sí deberíamos poder tener más evidencia de lo paranormal.
Pues mira, ya que estamos hablando de estas cosas, nuestro invitado va a tener mucho que decir al respecto. Bueno, entonces, ahorita que estamos hablando justamente de músicos y estudios y lo paranormal y demás, hay un episodio de Enigmas sin resolver, de hecho hay varios, donde yo insisto en que tengo un amigo que le tocó vivir la experiencia directa del disco maldito de The Mars Volta. Y ninguno de ustedes me cree, ¿no?
No,
claro.
No, sí te creo.
Dices que me crees ya ahorita que lo estamos grabando.
Nah, te lo dije. Bueno.
Llevamos años que yo les digo, oigan, es que a mí mi amigo me contó y todos, ajá, ajá. Bueno, sí pasó. Entonces, gracias a la magia de Univision y de Posta y de VIX y demás, ya podemos tener esta historia. Ahora sí. Entonces, voy a presentar a nuestro invitado, a nuestro querido amigo, como merece, porque de verdad para nosotros es muy emocionante. Él es promotor musical, pero no solamente uno de los más importantes de México, sino yo me atrevería a decir de toda América, porque él justamente trabaja directamente con bandas súper interesantes, muy importantes, ¿no? Queens of the Stone Age, trabaja con Garbage, trabaja con Saint Vincent, y bueno, ahí nos podríamos quedar un ratote hablando de su carrera musical, pero justamente con esta agencia, con LPA, pues como se tiene este trato tan cerquita, pues te enteras de la carnita. Y en este caso, lo que a nosotros nos gusta, la carnita que claro nos que gusta, es la carnita paranormal. Entonces, cuando a mí César me contó esta historia, yo me quedé en shock. Y sabía que un día se nos iba a tenerla por acá y tenerlo a él en este espacio. Querido César Rosas, ¿cómo estás?
Bien, Luisa, qué gusto escucharte y verte.
Es que ya puedo decirle a mis amigos que eres real, que no eres un producto de mi imaginación.
Exacto, sí, que no soy un enigma.
No, sí eres. Pero eres otro tipo de enigma, del que nos gusta. Oye, a ver, tú trabajaste muy de cerca con The Mars Volta y la historia es buena, cuéntanos.
Varios años, creo que me tengo que remontar por ahí el 2007, 2006, que estaba The Mars Volta en un gran momento. Yo conozco a los Mars Volta porque al principio de los 2000, prácticamente en el 2000, 2001, me invitan a trabajar a Universal Music y se da la noticia de que Universal firma The Mars Volta y empezamos a trabajar desde The Lost in the Comatorium, que es el álbum que los despunta a nivel global, ¿no? Y se convierten en esta gran banda. Omar, como muchos de ustedes saben, bueno, Omar Rodríguez es el fundador de la banda. Él es puertorriqueño, pero tiene pues un pasado, no quiero decir mexicano, pero él vivió cuando era muy pequeño, a los 4 años de edad, en Puebla. Entonces tiene como cierto vínculo con México y bueno, su origen es boricua 100% y tiene esta relación con la parte latina. Entonces eso hizo que nos lleváramos muy bien desde el principio. Empezamos a colaborar, a trabajar toda esta parte de los discos. Sacamos el The Lost in the Comatorium, sacamos el Francis the Mute y así fuimos avanzando hasta que llegamos a este famoso álbum de The Bedlam in Goliath, si no mal recuerdo. La historia que se ha compartido en diferentes lados es que había una ouija involucrada, ¿no? Que tiene mucho que ver con tu apodo, por ejemplo.
A la Luisa la ouija, que no queríamos jugar ouija justamente porque esa historia de Mars Volta como que la contaron en muchos lugares, ¿no? Que se pusieron a jugar ouija y que algo pasó.
Mira, fue un regalo que le hizo el cantante de la banda a Omar, ¿no? O sea, Cedric ha sido amigo de Omar de toda la vida y son compañeros y son mejores amigos. Y Cedric le regala a Omar una ouija por... cumpleaños, por lo que sea, no recuerdo exactamente por qué fue, y la idea es que Omar como que respeta mucho ese tema, porque les comento que tiene este origen boricua, entonces dijo, saben que hay que llevárnosla con calma, pero siento yo que fue Cedric quien impulsó mucho este rollo como de, bueno, vamos a hablar con la Ouija, bla, 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 y estaban precisamente en un proceso de grabar álbum, que es este álbum de The Bedlam in Goliath. Y Cedric empieza a hablar con la Ouija. Creo que te llevarías muy bien con él, Luisa. Y la Ouija le empieza a responder las preguntas que hace Cedric. Y Cedric empieza a escribir el álbum basado en todas esas historias, ¿no? Que había un tal Goliath y le empezó a contar, bla, bla, bla. Entonces todo el álbum se trata de eso. Nos dieron la instrucción cuando se termina el álbum de aquí está el álbum, adiós. No queremos saber nada de eso. Voy tantito para atrás. Okay. Porque Omar tenía un estudio en Ámsterdam. Omar es una persona que se mudaba constantemente. Hoy debe estar instalado ya en El Paso, Texas. Pero durante su carrera, él iba mudándose. Y en ese momento, cuando estaban grabando el álbum, si no mal recuerdo, él estaba en Ámsterdam. Y recuerden, o aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Ámsterdam, están las calles y tienen algunas casas tienen como un sótano, ¿no? Y el estudio estaba hacia abajo. Ahí estaban trabajando y demás. Historia larga, corta. Una vez el estudio se inunda cuando estaban trabajando en esto. Otra vez se graban canciones, llegan al siguiente día, abren la sesión de Pro Tools y faltan files, ¿no? Y era como de, ¿qué está pasando? Entonces, este tipo de cositas pasaron y fue lo que se compartió públicamente y no los quiero aburrir con esas historias. Yo creo que...
No, o sea, porque decían que podía ser sabotaje incluso humano, ¿no? Como que muchos dijeron, es paranormal, y otros dijeron, no, hay alguien que los quiere sabotear, ¿no?
Claro.
O sea, les querían hacer una mala onda.
Hay una parte ahí medio interesante donde el ingeniero de Omar, de toda la vida, que se llama John, dijo, este disco no debe de salir, tiene una energía, lo tengo que guardar, y no quiero decir que enloqueció porque será falta de respeto a John, que es un gran ingeniero, pero se lo llevó y dijo, no va a salir, y se robó el disco un tiempo. Omar
oye,
hizo...
pero bueno. Ajá. Oye, pero digo, entiendo que los ánimos estuvieran como calientes, por decirlo de alguna forma, alrededor del disco, pero John... Digo, ahorita que lo mencionas, sería una falta de respeto decir que lo perdió, pero él era supersticioso. O sea, ¿es una reacción lógica dentro de él o si se salió de toda regla?
A ver, dejemos que ya, síguete, César, porque se está poniendo
sí, bueno. Sí, sí. Es que imagínense que John estaba todo el día frente a la computadora o estamos nosotros grabando esto.
Claro.
Terminamos, regresamos de comer y ya no existió esta charla. Está borrado o solamente hay 40 segundos. Entonces John era como de, no, a ver, yo lo guardé, o sea, yo le puse manzanita sí. ese, sí. Lo guardé, o sea, no puede ser que no esté, una vez pasa, dos veces pasa, cuando le empieza a suceder esto a John constantemente dice, no, que hay algo que está mal, o sea, hay algo que no está dentro de mi control o de nuestro control, y no, insisto, no quiero decir que enloqueció John, se lleva el disco duro externo, y Omar manda a recuperar ese disco, ¿no? John se tuvo que alejar un tiempo, se termina el disco, pero lo que les quiero contar tiene que ver como con esa oleada, con esa en ese contexto, ¿no? Que la gente estaba conociendo de ese disco, de The Velvet Goliath. Que ojo, hay algún dato muy importante. Ese disco fue el que los llevó a ganar un Grammy. ¿No? Así como es, sí, ahora claro. Sí que yo nada más levanto las manitas así. Pero ese disco fue el que les dio ganar un Grammy con Wax Simulacra. Tal vez la Ouija tuvo algo que ver y no nuestra amiga Luisa. Pero lo que les quería contar es que Omar decide mudarse después de sacar de Bethlehem y de decir, no quiero hablar, no quiero dar entrevistas de ese disco. E incluso hay un formato de ese disco como para burlarse un poco de todo lo que sucedió en el proceso, que es lo que muchos medios han hablado, que está en forma de Ouija. Por ahí se hicieron unas copias como para burlarse un poco de la situación, que es a lo que quiero abordar ahorita. Incluso hubo unas USBs que repartimos en forma de Ouija, ¿no? O como wow. Del...
Increíble.
El objeto que mueve sobre la Ouija, ¿no? Estaba de moda las USBs.
Sí. El puntero, digamos, ¿no?
Exactamente, el puntero. Y digo esto de burlarnos porque creo que todos los que estábamos alrededor lo tomábamos con mucho sentido del humor, porque si no... te volvías loco, ¿no?
Claro.
Omar decide mudarse a Jalisco, exactamente a Zapopan, y renta una casa, y esto es una historia muy divertida, en la calle de Paseo Loma Larga, una mansión vieja, enorme, donde él decide montar su estudio, se va a vivir ahí a Zapopan. Y Omar, yo no recuerdo, bueno, no sé más bien hoy día cómo esté trabajando, pero en aquel momento él hacía un álbum, grababa una película, estaba trabajando en muchos proyectos al mismo tiempo. No soy quien para decir que estaba bien o que estaba mal, era muy desgastante y todos aceptábamos como ese reto de trabajar cercano con Omar. Omar me invita, independientemente de lo que yo hacía con él en Universal, a sumarme a su equipo de producción específicamente para empezar a rodar una película. Esta película se terminó llamando Los Chidos y se grabó íntegramente en Guadalajara. Okay. Y me cuenta Omar, después de que sacó el álbum este de Bethlehem y la mala suerte, o como le queramos llamar, que pasaba alrededor del álbum, me dice, oye, necesito que me ayudes porque tú eres de México y seguro conoces locaciones. Le dije, a ver, yo vivo en la Ciudad de México, no vivo en Guadalajara, pero claro, te ayudo a buscar locaciones. ¿Qué necesitas?
Todo lo puedes, César. Tú siempre haces que suceda lo imposible. Eso lo sabemos.
Pero tengo muchos amigos en Guadalajara, afortunadamente. Justo. Sucede esto por ahí de marzo, abril, porque yo me acuerdo que voy al festival de Coachella y le digo, me regreso. Esto es un dato importante. Me regreso de Coachella y me voy directo a Guadalajara. Y claro, hago mi scouting para buscar locaciones. Perfecto. Me voy a Coachella, me la paso bien. Y yo traía una cámara. De hecho, era como una de estas. Miren, tengo aquí una en el escritorio, como una cosa así, una cámara digital, que estaban muy de moda en ese momento. Y me la llevo a Coachella, tomo mis fotos, bla, 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 me la paso bien. Llego a Guadalajara y tengo el primer encuentro con Omar, específicamente de la película. Me cuenta de qué se trata la película y dije, esto es una cosa demente, porque los diferentes lugares que tenía que conseguir era un rastro, o sea, un slaughterhouse, era un hotel que iba a ser la sede de la historia, y ciertos, una carnicería y ciertas cosas, ¿no? Entonces empiezo a hacer mi scouting, me voy por ahí, para gente que viva en Guadalajara, va a ubicar perfectamente esta zona, que es una zona muy peculiar donde está la vieja estación de autobuses, voy a darme el rol por ahí y encuentro un hotel que es como una casota, una casona como de los 60s, donde el lobby era la sala de la familia que vivía ahí. Entonces te recibían, y cuando lo vi fue así de, esto lo diseñó David Lynch, o sea, y es perfecto. Y tomé fotos, tomé las fotos del lugar. Le dije, oye, estamos filmando una película de bajo presupuesto. Esa película, si no mal recuerdo, el productor ejecutivo fue John Frusciante. Fue la involucración que tuvo John en este proyecto. Muy amigo de Omar, siempre apoyando los proyectos de Omar. Y nos dio cierto presupuesto que nos dio para poder trabajar tranquilos, por así decirlo.
¿Quién fuera John Frusciante llevarse con César Rosas? No.
¿Quién fuera?
Pero yo no sé si él sabía de lo que trataba la película, pero fue una cosa de locos. Hago las fotos de todas las locaciones, estoy feliz porque dije, necesitaba este lugar, ya no tenemos que invertir tanto en set designers ni nada de esto. De verdad, el lugar era perfecto. No sé si sigue existiendo, pero es una cosa, era una cosa demencial. Y me reúno con Omar en la noche, en casa, en su casa. Él, eso es importante que sepan el contexto. En esta mansión tenían su estudio. Al lado del estudio estaba la cocina, donde había una persona que se llamaba Mari, no sé si siga viviendo en Guadalajara, que era que nos cocinaba a todos, ¿no? Entonces estaba el estudio, la cocina, había unos sótanos, un sótano, donde estaba un cuarto de juegos, me refiero, había un billar, estaba la PlayStation, eso, y había tres cuartos, ¿no? Y ahí dormíamos todo el crew, y me refiero a todo el crew porque de repente los Mars Volta iban y grababan, o estábamos filmando, o estaba Adam Thompson, que es el videasta y filmmaker con el que trabajó Omar siempre, los hermanos de Omar, que de repente estaban de visitas, etcétera. Y Omar vivía al fondo de ese pasillo, hacia arriba estaba su cuarto, ¿no? Era como la habitación de los abuelos a la que nunca hay que entrar, ¿no? Y sabíamos que respetaban su privacidad. Y les cuento esto para que tengan un poquito de contexto. En esa casa, en esa casona, no sé por qué Omar tenía maniquís. Y bueno, para jugar un poco, de por sí la casa era macabra porque era muy grande, oscura y demás. Para nosotros era muy divertido vestir al maniquí con ropa de las bandas, ¿no? O sea, de una camiseta de Mars Volta, le poníamos una peluca y una gorra, y al maniquí lo poníamos, no sé, si Luisa estaba trabajando ahí con nosotros, en el baño de Luisa, sentado en la taza. Claro. Entonces tú abrías el baño y veías a alguien que de reojo te espantas y dices, órale. Ese maniquí lo poníamos tirado en las escaleras, ¿no? Entonces ibas bajando por las escaleras y decías, híjole. Y eso mucho creo que tenía que ver con el querer alivianar ese ambiente, de que no te diera miedo, de divertirnos. Y siento que tiene como ver con esta parte latina, ¿no? De divertirnos, de ver todo con algún sentido del humor. Y les cuento lo de la cocinera, lo de Doña Mari, porque un día Doña Mari se nos lastima y andaba en una andadera. Y yo estaba en el estudio de Omar, en la computadora, trabajando con un buen amigo que me acompañó esa noche, que se llama Omi. Y Omi palidece y me dice: ¿escuchas eso, César? Y yo, ¿qué? Y nada, se escucha como hacia las 12 de la noche, ¿no? Y dije, no, ahora sí ya la maldición de la Ouija nos cayó, lo voy a ver.
¿Pero qué era? O sea, como sonido, como al estilo de
como Jason cuando arrastras, como cadenas, como que escuchaba como que golpeaba el piso y se arrastraba. Bueno, nos armamos de valor a ver qué era. Era Doña Mari en su andadera, imagínense, así como a medianoche. Entonces rompía como un poquito esa tensión de ay, Doña Mari, ¿no? Pensábamos que era la maldición de la Ouija y aparece Doña Mari a las 12 de la noche en la cocina. Bueno, ese tipo de cosas pasaban en la casa. Y cuando llego a revisar las fotografías con Omar, le digo, oye, ¿sabes qué? Déjame descargar primero todo en la compu y mañana en la mañana te doy la cámara y me dices qué opinas de las locaciones, ¿va? Yo en ese momento estaba dormido, o estaba durmiendo, en una habitación que el color de toda la habitación era como salmón, era rarísimo, era como de Stanley Kubrick, y teníamos literas, pero ese día no había mucha gente en la casa, y yo pude armar mi litera, me dormí en la parte de abajo, y lo cerré como si fuera un búnkercito, me eché un regaderazo, la ducha era gigante, era del tamaño de mi sala, ¿no? Entonces te bañabas, y se sentía como un espacio grande, y ya me había pasado que en esos días.
Pero, ¿tenías cortina alrededor de la ducha? O sea, solo estás tú parado en medio de un baño gigantesco.
Lo cual era muy peculiar, o sea, no había una cortina.
Está rarísimo.
Qué interesante.
Entonces te estabas duchando, y una vez que me estaba duchando en esos días, sentí que alguien me jaló el codo. Y dije, nah, esto es muy, muy pesada la broma, ¿no? Meterte, o sea, una cosa es espantar a alguien, otra cosa es meterse a la ducha de alguien sin cortina y jalarle un brazo. Pues dije, mala broma de alguien, va. Le digo, Omar, entonces mañana te veo en la mañana y te doy la cámara, va. En la noche recuerdo que regresando de Coachella me compré la caja de White Zombie. Salieron, sacaron una compilación de White Zombie increíble y me puse a bajar mis fotos en la computadora, puse a escuchar el Discman, me puse a escuchar las cosas de White Zombie y dije, ok, ya tengo todo el material, mañana le doy la cámara a Omar y me acuerdo perfecto. Me puse los audífonos, puse mi cámara en el piso y me dormí. Al otro día veo en la mañana a Omar, le digo, toma la cámara, descarga las fotos, me dice si te gustan, voy a seguir dando el rol para ver qué otros lugares encuentro y me cuentas, va. Regreso a comer con Omar y me dice, coño, César, ¿a dónde saliste anoche? Y le dije, ¿cómo? Y me dice, claro, saliste anoche. Omar siempre fue muy estricto en ese aspecto, ¿no? Era como estar concentrados en el trabajo, tratar de descansar lo más posible. Omar tenía un mejor amigo que se llama Ramón Villa, que de hecho es pariente del general Villa, de Texas, que era un desastre. El tipo se salía a todas horas, se salía a pistear, etcétera, pero hacía muy bien su trabajo Ramón. Entonces yo creo que ha de haber dicho, se lo llevó Ramón a algún lado, convenció a César de salir, y dije, no, yo anoche me duché, bajé los archivos y me dormí. Y me dice, no, en tu cámara claramente hay un archivo a las 3 de la mañana, César, ¿a dónde fuiste? Y dije, no tengo por qué mentirte, o sea, ya soy un adulto, o sea, y te diría, ¿sabes qué? Salí, me fui de fiesta, lo que sea. Y me dice, no, a ver, vamos a ver. Vimos las fotos de las locaciones y en efecto había un archivo que marcaba que a las 3 de la mañana yo había usado la cámara, pero yo estaba dormido. Uh-huh. Entonces son de esos momentos en que se te pone la piel, la sangre helada, que dices, no puede ser. O sea, es como si ahorita me dijeran, insisto, estoy teniendo esta charla con ustedes y mañana uh-huh. alguien, y mañana Luisa me habla y me dice, oye, ¿podemos tener esta charla? Ya, oigan, claro, ya la tuvimos, ¿no? O sea, ¿qué pasó?
A ver, pero ¿qué había en ese archivo? O sea, 3 de la mañana, ese mira, archivo, ¿quién lo tenía? ¿Ya lo habías visto tú? No.
Yo no lo había visto, porque okay. Yo le entrego la cámara a Omar en la mañana, como 9, 10 de la mañana. Ya le va la comida, me dice, oye, hay un archivo ahí a las 3 de la mañana. Dije, ¿y lo viste? Me dice, no, la verdad no. Digo, pues vamos a verlo. Y lo veo con él. Porque le dije, no, ven acá, a mí no vas a levantar falsos de que me fui de fiesta.
Y salí, claro.
Y lo vemos en la pantallita de la cámara. Estas cámaras tienen como estas pantallas, ¿no? Aquí así. Uh-huh, uh-huh. Y lo abro y fue espeluznante porque no había un monstruo, no había nada de eso, sino lo que encontré es, el archivo era la cámara en el piso, o sea, se ve que estaba la cámara oscura, por así decirlo, que alguien la enciende, levanta la cámara
no.
y se ve mi cama, pero yo no estaba en la cama.
Cállate,
había
cállate.
Una mujer acostada de pelo castaño, wow. rojizo y demás. Se escucha la respiración, se baja la cámara y se apaga. Mi nada de contarlo otra vez se me puso así la ceriza en la piel, ¿no? Y wow. le digo,
Omar, recuerdo la primera vez que contaste esta historia, la primera vez que me contaste esta historia, César, no dábamos crédito y la pregunta era, ¿tú sabes quién era sí, esa mujer?
Justo. Ahí les va una historia aún más divertida.
Horrible.
Obviamente le digo, Omar, oye, esto está del carajo, o sea, no sé quién sea, no tengo ni idea. Y Omar, ¿a quién invitaste? Yo no lo invité a nadie, entiende que esa es mi cama y yo no estoy ahí. O sea, no es un tema de que haya invitado a alguien, es un tema de que, o sea, como que él se quería convencer de que no puede hacer lo que nos estaba pasando. Vale.
Claro.
Este mundo es demasiado pequeño. En los años que trabajé con Belanova, imagínense, viene Belanova a esta historia. En los años que trabajé con Belanova en Universal y posterior a Universal, hicimos una muy buena amistad. Y gracias a ellos conozco a un director de cine, videos, que se llama Daniel Robles, muy amigo del tecladista de Belanova, de Edgar Huerta. Como ustedes saben, o si no se sepan, pero Belanova mucho tiempo residió, no sé si sigan viviendo en Guadalajara. Sí. Y hangueábamos mucho en Guadalajara y Daniel Robles empezó a dirigir videos. Y un día me dice Daniel, oye, qué buena onda que tu amigo Omar está rentando la casa de mi abuelo.
Y órale.
Yo, ¿cómo? Y me dice, sí, en Paseo Loma Larga, ¿no? Sí, me dice, sí, es la casa de mi abuelo. Y yo, órale, qué buena onda, bla, bla, bla. Pasó esto del video. Nunca lo pudimos resolver Omar y yo hasta que un día Daniel Robles me dice, oye, César, qué mal rollo, que ya se fueron de la casa y pues bueno, la tuvieron que, pues que demoler, pero es que esa casa estaba maldita. Le digo, a ver, espérame, quiero que me cuentes lo que me acabas de decir, dame detalles, porque yo vengo de la oleada, de la Ouija, de ver la Mingoleada, que si nos espantábamos, que si Mar iba con la andadera, lo que fuera, y me dices que esa casa tenía algo. Me dices que sabes maldita, que vivía mi abuelo ahí y se rumoraba, lo que me acuerdo que me contó Daniel es que al parecer el abuelo tenía como un affair, un amante, un alguien, y ese alguien, la que era la abuela, la que era la esposa, al parecer dijo, no, cachó que había alguien más, y si no me equivoco, encontró como un cepillo y empezó a hacer con los restos de cabello cosas que no entiendo, como que amarró cosas, etcétera, etcétera.
Brujería.
Brujería como tal. Y cuando tiran la casa y remueven escombros, en la tierra había cabellos, huesos y mil cosas que evidentemente me llevó a pensar que tal vez esa persona a la que vi era posiblemente la amante o la abuela o alguna mujer que tenía que ver con todo este drama de cuestos y de estar enredados y demás. Y le dije a Daniel, no me cuentes más. Hay una historia que algún día te contaré y que seguramente la podrá conocer. Le dije que me tuvo intrigado muchos años, que nunca entendí y que combina un poco ese tema de la Ouija y ese tema de tu abuelo y sus cosas en la mansión. Entonces me tocó vivir y estar en medio de esa parte, y ese file lo eliminamos y aparecía en la computadora. ¿Les ha pasado que eliminan un archivo en la computadora y que sí, te espantes. Dice este archivo no se puede eliminar y bla bla sí. bla bla bla? Eso pasaba con ese archivo. Entonces debe de vivir por ahí en algún disco duro de esos viejos gigantes que usaban en aquel momento. Pero eso es parte de las cosas que sucedieron. Oye, en esa casa.
Te vamos a tener que hacer el guión de película de esto que nos acabas de contar. Sí, es una película hecha y derecha. Uh-huh. Ahora sí que, ¿qué tienen en común? Mars Volta, Velanova, César Rosas y una Ouija,
lo averiguaremos.
La mujer dormida. Sí.
Te lo revelaremos.
Exacto, un crimen que todavía no encontró respuesta. Si es que es un crimen, porque no sabemos.
No sabemos, no conozco nada de la historia de Daniel, solo sé que Daniel me la quiso contar como de anecdótico, ¿no? De que, uy, qué lástima que se fueron, qué padre que estuvieron ahí. Y había como este halo de misterio, o hay este halo de misterio alrededor de Mars Volta, ¿no? Y todo lo que, todas estas imágenes religiosas que de repente Omar tenía en su estudio, y este amor que tiene por las películas de Alejandro Jodorowsky. Entonces le daba un ambiente muy David Lynch a todo esto. Y bueno, siempre habíamos mucha gente en esta casa. Entonces, entre los maniquís escondidos, Doña Mari y su andadera, el abuelo de Daniel Robles y sus amarres y demás. Entonces, era un entorno laboral muy divertido.
Esta es de nuestras nuevas historias favoritas. Claro, César, ¿cuándo vienes para una segunda parte? Urge que vengas a segunda y tercera parte de historias paranormales de celebridades.
Hay muchas historias paranormales. Feliz de la vida.
Conste.
De por sí creo que todo el ambiente musical es paranormal, ¿no?
De hecho.
Sí, claro que sí, eso sí.
¿Cómo te encontramos en redes y cómo encontramos a la agencia LPA para que podamos estar en contacto con ustedes?
Es bien fácil, en redes me encuentran como Soy César, en todos lados, en Twitter, en Facebook, en Instagram.
Fácil.
Y de ahí están los links para LPA y toda la familia ahí con que trabajamos juntos.
Perfecto.
Y no, pues el gusto es mío, gracias por dejarme contar esta historia que fue divertido como volver a vivirla. Seguramente se fueron algunos detalles, pero traté de anotar todo para que no se me fuera.
Para eso habrá segunda parte. Gracias, César.
Cuídate mucho, gracias.
Gracias por invitarme.
Muchas gracias por vernos y por escucharnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow, suscríbanse, prendan la campanita y así no se pierden ningún episodio de Enigmas sin Resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Y nos vemos mucho en el próximo episodio. Bye.
Bye.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.